Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del viernes 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, del que hablaremos a lo largo del programa, pero también Día Mundial de Facebook.
There will always be a version of Facebook that is free.
Siempre habrá una versión de Facebook gratis, lo decía Mark Zuckerberg hace unos meses, y algo debes saber del tema ya que fue él quien creó Facebook mientras estudiaba en Harvard. En principio, su nombre, el de Facebook, fue FaceMace y era simplemente una especie de página web donde reunía fotografías y nombres de estudiantes de su universidad, invitando a todos ellos a aportar datos e imágenes como si fuera una especie de anuario, pero en ordenador en vez de en papel. Bueno, pues nada más ponerlo en marcha y en tan solo 10 horas consiguió atraer a 450 usuarios que publicaron en ese tiempo 22.000 fotografías. Se le culpó entonces a Zuckerberg de haber sustraído datos e imágenes del sistema informático de la universidad y se le expulsó temporalmente de las clases. Bueno, unos meses después, Mark abandonaba definitivamente la universidad para poner en marcha su proyecto, pero esta vez a lo grande. Así que el 4 de febrero de 2004 nacía Facebook, una plataforma que en la actualidad cuenta con más de, atención, 2.700 millones de usuarios únicos cada mes y que han convertido, o que hemos convertido entre todos, a Zuckerberg en una de las personas más ricas del planeta, con una fortuna estimada en 129.000 millones de dólares.
Se ocultan en muchos sitios, en la internet profunda, en las redes sociales, en cualquier lugar donde puedan tener acceso o bien a material o bien a menores de edad. Y los menores de edad no están en la deep web habitualmente.
Hay una palabra clave.
¿Qué significa CP?
CP significa child pornography, pornografía infantil. Para camuflarse tiene muchas variantes. Caldo de pollo, código postal, crema pastelera, todo va en torno a las siglas CP.
Bueno, pues efectivamente, los pederastas han encontrado en las redes sociales y en internet un coto de caza contra el que luchan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, expertos en informática, y también un equipo de investigadores de la Universidad Complutense que se han puesto al frente de un proyecto financiado por la Comisión Europea para luchar contra una de las actividades delictivas más despreciables que existen. Hablaremos con un portavoz de este grupo de investigadores para saber más, para conocer más en qué consiste su trabajo. Y como estamos en vísperas del fin de semana y hay que hacer planes, hoy os vamos a proponer una visita a Valdemorillo, que está en fiestas.
Buenos días, Madrid. Soy Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo. En un rato estaré con vosotros en antena en el programa de Eli del Valle para deciros que en Valdemorillo estamos de fiestas, en las fiestas de San Blas, en las que hemos desarrollado un programa festivo amplio para todas las edades y una gran feria taurina. Os esperamos a todos en Valdemorillo. Hasta dentro de un rato.
Bueno, pues para los taurinos, ya adelanto que este sábado y este domingo hay dos corridas espectaculares ahí en Valdemorillo, de las que efectivamente hablaremos a eso de las 11 menos cuarto con su alcalde, con Santiago Villena. Y a estas horas ya debe de haber despegado desde el planeta R Rubén Ruiz, que llegará como siempre a las 12 y media para echar unas risas con todas esas cosas que le sorprenden de nuestro planeta, del planeta Tierra. Begoña Tormo, que cada viernes tiene como misión recomendarnos de lo bueno lo mejor dentro del mundo de la gastronomía, está preparando una ruta madrileña para probar algo tan catalán como son los calçots. Y Carlos Honorato anda haciendo la maleta para llevarnos hoy hasta Hong Kong vía Viajes Honorato.
Porque cuando las cosas buenas tienen que pasar, si
simplemente pasan. El problema es que pasan cosas buenas, pero también regulares y no tan buenas. De analizar las más llamativas nos encargaremos en la semana según Bomón. Hoy sospecho que Antonio Martín Bomón va a tener bastante trabajo con un congreso de los diputados en el que ayer se celebró una votación más polémica que la del Benidorm Fest, que ya es decir. Nosotros, los de las 10 de Buenos Días Madrid, no tenemos polémica porque somos un equipo bien avenido, que nos juntamos todos a todas horas y sobre todo en la rueda de reconocimiento que cada mañana comienza con Nieves Ortiz y su efeméride destacada del día.
Y vamos, que hoy es viernes.
Venga.
Efeméride que nos lleva al año 2006, a la inauguración de la cuarta terminal del aeropuerto de Barajas.
Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
La T4 se ideó en el año 92, el de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, y con Felipe González gobernando España, el aeródromo de Madrid se había quedado pequeño. 8 años de obra se tardó en construir esta terminal, que ha permitido duplicar la capacidad operativa del aeropuerto, llegando a acoger a 70 millones de pasajeros al año. Poco después de su inauguración, ETA colocó una camioneta con 500 kilos de explosivos en el parking, un atentado en el que fallecieron Diego Armando Estacio y Alonso Palate, dos ciudadanos que se encontraban allí y cuyas plazas de garaje se quedaron libres en su memoria tras la reconstrucción de la terminal. En total, la T4 costó cerca de 6.200 millones de euros debido a las expropiaciones y los intereses por demoras en los pagos. Richard Rogers, el arquitecto que la diseñó, fue premiado con el considerado como el Nobel de la Arquitectura. El primer avión en despegar de esta terminal puso rumbo a Barcelona. Mañana hará de eso 16 años.
Y por supuesto que hay que celebrar un día más a quienes celebran su santo. ¿Quiénes son? Nos lo cuenta Clara Esteban.
Hoy es San Aventino de Chartres, que fue obispo de Chartres en el siglo VI. Sucedió en el cargo a su hermano, también santo, San Solemnio. Casualidades de la vida, hoy también se celebra otro santo llamado Aventino, este de Troyes, obispo también de esa ciudad y que vivió también en el siglo VI. Es un nombre este, Aventino, de origen latino, que tiene que ver con el monte del mismo nombre, el monte Aventino, que es una de las 7 colinas de Roma. En España hay 53 hombres con este nombre. También hoy se celebra San Gilberto de Sempringham, que vivió en esta localidad británica entre los siglos XI y XII. Fue el fundador de la orden monástica de los gilbertinos, la única genuinamente británica. Murió a la edad de 106 años en su monasterio. Sus reliquias se guardan en la iglesia de Casoli, localidad de la que es patrón. Este nombre, Gilberto, de origen germánico, significa flecha brillante. Y en España hay 2.005 hombres con este nombre.
Y si todos los días hay santoral, todos los días también hay refrán. En este caso nos lo trae Carmen Martín Tejeda.
En el mes de febrero el tiempo es muy cambiante. A un día de mucho sol puede seguirle un día de lluvia, o un día nublado, o un día de viento. Febrero es un mes tan inestable que, de hecho, los cambios de tiempo pueden ocurrir incluso el mismo día. Por eso el refrán para hoy es: febrero, un día al sol y otro al brasero.
Creo que vamos a seguir unos días más al sol, que tendremos que ir reservando el brasero. Esperemos que no sea para el mes de mayo, por ejemplo. Gloria Talavera, ¿hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Vamos a visitar el Centro MD Anderson Madrid. Recibir un diagnóstico de esta enfermedad es duro por muchísimas razones. La primera de ellas, y es evidente, cómo afrontar el tratamiento, el miedo, la incertidumbre, pero también, y no es algo menos importante, cómo comunicar esta noticia a los seres queridos, a los amigos y en especial a los hijos. Hoy los responsables de la unidad de psiconcología de Anderson Madrid nos darán muchas pautas.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole! Ha llegado el viernes y por lo tanto ratito de oyentes dedicado a Sergio Martín Romo.
Quejas, quejas. Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que te inquieta, lo que te perturba, lo que te atormenta.
¡Qué bonito!
Y también lo que te disgusta, ¿eh?
Bueno.
A cualquier nivel de tu vida. 628-091-117, lo que te venga mejor, mensaje de voz, mensaje escrito y a Habemus, ganadora del ruido.
Ah, vale, vale, vale. Pues luego resolvemos y contamos quién ha sido y también cuál es el objeto con el que ayer hiciste ruido. Hasta luego, Sergio.
Hasta ahora.
Estos son los números que vamos a aprender.
Hoy viene honorado, más contento.
Hombre, a ver, si las principales autoridades de este país, buenos días.
Muy buenos días.
No saben contar, pues habrá que hacer ya las cuentas como hacíamos en el colegio.
Sí, ¿no?
Uno más uno, dos. Dos más dos, cuatro.
Ah, exacto.
Si empezamos por ahí, ya lo básico.
Venga, pues hoy en nuestro juego de agudeza visual... ¿Qué es lo que ha hecho Carlos Honorato? Ha subido a la cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Un acertijo que tiene que ver con números.
Sí, y con plantas.
¿Tramposo?
No, no, tramposo no, no, no. Esto es un acertijo visual, porque sí, hay que verlo. Son unas plantitas que, de alguna manera, hay que deducir, lógicamente, el valor que tienen cada una de ellas, porque se suman y dan un resultado.
Mm.
Hay una primera operación, una segunda y una tercera.
Sí.
En la que uno puede deducir cuánto vale cada planta. Ajá. Y al final, de lo que se trata es que en la última línea, en la cuarta, donde se suman varias de ellas, ¿cuál es el resultado final?
Ajá.
¿Lo que hizo ayer la presidenta del Congreso?
Pues lo hizo fatal.
Ya, pues por eso nuestros oyentes tienen que subir, tienen que subir
el
nivel, y entonces tienen que contar bien y a ver qué les da esa última operación.
Es muy difícil.
No,
bueno,
no,
qué va, no es tan difícil. ¿Qué posibilidades nos das para ir más o menos calculando?
Bueno, pues solo hay tres posibles resultados.
Venga.
No hay ninguno más, que nadie busque cosas raras. El 32, el 33 o el 42.
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom. Entráis, ahí ¡pum! Os va a salir de golpe ¡pum!
Ahí está, ¡pum!
El acertijo. Lo miráis, lo debatís,
sí,
lo que queráis, lo calculáis, así a ojo de buen cubero. Tampoco hay que ser...
A ver, con una hojita y tal, te haces, esto vale tanto, esto vale tanto, y
ya
sale.
Está, y al final votáis por el resultado que creéis que es el correcto y ya está. Carlos, a lo largo del programa, nos va contando...
¿Cómo va?
Cómo van las votaciones, y a la 1-5, como
damos
siempre,
el resultado
nos da
final.
El resultado final. Y mientras tanto,
nos entretenemos.
¿Qué tiempo debe hacer en Hong Kong hoy? No tengo ni idea.
Lo he estado mirando antes y me daba lluvia. Voy a comprobarlo bien.
Vale, pues...
Ten en cuenta que están en Año Nuevo Chino todavía.
Sí,
lo celebran una semana entera.
Sí, sí. Oye, perdona, no te asombres, que nosotros las Navidades tiramos ahí por todo lo alto también, ¿eh?
¿Quién?
Para ellos es parecido.
Semana, nosotros estamos en Navidad.
Perdona.
Estamos 3 días mal contados.
Perdona, no, de eso nada. Que si la Nochebuena, que si la Nochevieja, que si el Año Nuevo, que si... La Navidad, que
bueno,
si
vale.
Los Reyes.
Sí, sí, vale. Pues están de vacaciones.
Hombre,
que he llamado a mi contacto en Hong Kong y no hay nadie. Tantos de fiesta.
Se han ido todos con el tigre de agua.
Con el tigre de agua ahí.
Bueno, pues aprovechemos que hay poca gente en las calles para visitar
Iremos
Hong Kong
a poco, sí.
En Viaje Sonorato. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Es una música muy reconocible, es la del compositor japonés Kitaro, que hoy cumple 69 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¡Ah!
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol. Hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La pedofilia ha encontrado en Internet un canal perfecto para desarrollar una de las peores actividades delictivas que uno puede imaginar. Y por lo tanto, una buena parte del trabajo para detener a estos criminales, a los pederastas, sobre todo a las redes con las que operan, debe hacerse a través de Internet. Hay un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de aquí de Madrid que está al frente de un proyecto financiado por la Comisión Europea para luchar precisamente contra la pederastia y la trata a nivel mundial. Tenemos con nosotros a la doctora Ana Lucila Sandoval Orozco, que es investigadora del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial, que forma parte de este proyecto. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando del proyecto Héroes. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, el proyecto Héroes es un proyecto financiado por la Comisión Europea en estos proyectos Horizonte 2020. Es un proyecto pues multidisciplinar, que contamos con socios de diferentes partes del mundo, dado que la problemática pues es a nivel mundial, ¿no? El proyecto ERE, lo que nosotros pretendemos o queremos conseguir, es combatir los delitos de trata de personas y de abuso y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, centrado siempre en la protección de las víctimas, ¿no? Nosotros pues lo que queremos es crear estrategias novedosas, herramientas que ayuden a todos los entes implicados en esta problemática, pues para combatir estos delitos.
Porque claro, estamos hablando de unas investigaciones las que se llevan a cabo para detener a estos, no sé muy bien cómo llamarlo, casi les voy a llamar individuos y ya está, y a las mafias con las que operan. Digamos que se apoya en tres patas, un taburete de tres patas, que tiene que investigarse por la vía informática, por la vía social, evidentemente, y por la vía legal. En este caso, ¿el proyecto ERES se centra solo en la informática o tiene también algo que ver con las otras dos?
Sí, bueno, de hecho, nuestro proyecto está enfocado no solo en la investigación.
Ya.
Nosotros estamos atacando la problemática desde los tres ejes principales, desde los tres ejes que tiene estos crímenes, ¿no? Y es la prevención, la investigación y la asistencia a víctimas. Por eso, pues, nosotros pretendemos no solo ayudar a la investigación policial y judicial, sino también a los ONGs que trabajan en la prevención y en la asistencia a víctimas. No son solo herramientas informáticas para las LEAS, sino también protocolos, guías, Y como contamos con ONGs y diferentes instituciones que trabajan en estos tres ejes, pues la idea es proveerlos de herramientas, tanto informáticas como sociales, ¿no?
Sí.
Dentro del ambiente de trabajo de cada uno, ¿no? Para, pues, realizar de una manera más coordinada, que no quiero decir que no esté coordinada actualmente, la problemática de la trata de personas y el abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Claro, aquí el problema es que hasta la aparición de Internet, doctora, bueno, pues cada país tenía su legislación y tenía su territorio para operar. Desde el momento en que el mundo ha dejado de tener fronteras informáticas y se puede operar, y se puede operar para bien o para mal desde cualquier país del mundo, la cosa se complica. En estos momentos hay 90 países en el mundo que todavía no cuentan con una legislación específica para el contenido pedófilo en Internet. Y aquí de lo que se trata, por lo que le he entendido, es de crear herramientas, no solamente informáticas, sino de otros niveles también, que sean accesibles para quienes luchan contra estos crímenes en todas partes del mundo.
Sí.
Es eso, ¿no?
Bueno, sí, en cuanto a lo que comentabas de los marcos legales.
Sí.
Efectivamente, una de las grandes necesidades es que en un país qué es delito a través del marco legal y en otro país qué se considera delito, ¿no? Entonces, uno de los estudios que vamos a hacer es tratar de mirar la armonización de estos marcos legales a nivel mundial. No podemos cubrir todos los países del mundo, pero
claro, pues, evidentemente.
Sí que tenemos un amplio número de países, somos 27 socios de 17 países, ¿no? Sí. 11 son de la Unión Europea, tenemos un país en Bangladesh, en Asia, 5 son países terceros en Latinoamérica, y bueno, pues la diversidad de países pues nos ayuda a hacer un análisis amplio de esta problemática, ¿no?
Doctora Sandoval, ¿cuánto tiempo lleva formado este equipo Héroes y cuántas personas de qué disciplinas lo integran?
Bueno, este proyecto comenzó oficialmente en 1 de diciembre de 2021, pero nosotros venimos trabajando en todo lo que vamos a desarrollar desde 2020. Bueno, en realidad desde 2019, porque empezamos con la gestación de este proyecto en 2019 y pues se hizo una realidad en la convocatoria del 2020, que empezaba a su ejecución ahora el 1 de diciembre. ¿Qué entes están involucrados en el proyecto? Pues hay 5 universidades, cinco universidades de 3 de Europa y 2 de Brasil. También hay 3 centros de investigación. También están 8 ONGs. Hay una organización internacional. También están 2 empresas europeas. Y también tenemos pues un organismo del gobierno de Uruguay. Entonces, como ves, pues tenemos de la parte policial, de la parte jurídica, de la parte pues de asistencia y a víctimas, trabajadores sociales, psicólogos, abogados. También están pues la parte de investigación y la parte informática, pues para el desarrollo de herramientas. Y pues el equipo es bastante multidisciplinar. Y pues la idea, como es la misma problemática que se ataca, ¿no?
Bueno, pues ese proyecto Héroes, fundamental para ver si en algún momento, ojalá sea así, consiguiéramos atrapar a todos los pederastas y a todas las redes mafiosas de trata de mujeres y de menores que operan en la red. Ojalá consigamos desmontarla. Hay que tener en cuenta que la cibercriminalidad, y tengo las cifras aquí adelante, aumentó en España en 2020 un 32% con respecto al año anterior. Y muchos de esos delitos que se cometen tienen que ver con menores y con pederastia. Así que enhorabuena, doctora, a todo ese equipo de la Universidad Complutense de Madrid que está liderando ese proyecto para ver si conseguimos, en este caso sí, ponerle puertas al campo de una de las peores formas de delincuencia que conocemos. Doctora Ana Lucila Sandoval Orozco, investigadora del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias y a seguir adelante, a ver si conseguimos atrapar a todos estos malos.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues nosotros creo que intentaremos hacer todo lo posible y con todas las ganas que tenemos y que le ponemos al proyecto, seguro que lo conseguiremos.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, feliz día.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo no te lo puedes perder.
7 horas apasionantes de radio con 3 partidazos de fútbol y 2 de baloncesto.
Empezamos en el Camp Nou con el Barcelona Atlético de Madrid.
Y cerramos con el Real Madrid-Granada en el Santiago Bernabéu.
A la misma hora el Leganés visita al Tenerife.
Y entre medias del fútbol, muchas canastas con el Fuenlabrada-Basconia y Real Madrid-Valencia-Básquet.
Como para perdérselo.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Lo mejor de lo peor es que lo peor de mí es lo que sabe mejor. Aunque lo quiera ocultar, siempre me vuelve a salir.
Bueno, pues hoy 4 de febrero, decíamos, es el día de Facebook. Bueno, es casi la anécdota, porque hoy realmente lo importante es que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Recibir un diagnóstico de esta enfermedad es duro, pues por muchísimas razones. Unas de ellas son evidentes, hay que afrontar un tratamiento, el miedo, la incertidumbre. Pero también, y no es menos importante, hay algo que es muy complicado y es cómo comunicar la noticia a los seres queridos, especialmente si hablamos de hijos y de hijos menores. Gloria Talavera está esta mañana con nuestra unidad móvil en el Centro MD Anderson Madrid con su responsable de la unidad de psico-oncología. Gloria, un tema interesantísimo. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Eli, sí, porque es importante, como decíamos, afrontar todos estos cambios
de la manera más natural posible. Es al menos lo que nos dice Marta de la Fuente, que es la responsable de esta unidad de psicología y psiconcología de este centro en el que nos encontramos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues llega ese cambio, ¿no?, en nuestras vidas. Tenemos que hacer frente, ¿no?, a muchísimas cosas, y entre ellas la de comunicar a familiares, amigos y a hijos, qué es lo que nos va a pasar, ¿no?, a partir de entonces. Y nos surgen muchísimas dudas, y vosotros lo sabéis porque tratáis a diario con muchísimos pacientes.
Efectivamente, no solamente es el estrés, ¿no?, que supone lo que es el diagnóstico, la planificación, los tratamientos de un proceso oncológico, sino también la comunicación a nuestro entorno, a nuestros seres queridos, en concreto a nuestros hijos, a nuestros hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Son muchos los pacientes que acuden al servicio, sobre todo solicitando muchas pautas a nivel de recomendación de cómo hacerlo. Nosotros, en líneas generales, desde el servicio, siempre decimos que no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, que nos tenemos que adaptar realmente a las circunstancias individuales de cada familia y de cada entorno. Pero lo que es muy importante, sobre todo, es la sinceridad, la autorregulación emocional de la persona que está trasladando esa información, es decir, que nosotros hagamos ese proceso primero de asimilación del diagnóstico, resolver todas nuestras dudas a nivel médico, para después ya trasladar la información de una manera un poco cerrada, ¿no? Y ahí estamos acompañando a todos los pacientes, sobre todo asesorándoles de manera individual en base a sus circunstancias.
Importante, nos decíais, no ocultar información, ¿no?, ser naturales, normalizar la palabra cáncer.
Es fundamental, sobre todo ahora mismo tenemos que dar un mensaje de intentar estigmatizar, ¿no?, dejar de estigmatizar lo que es el cáncer y tener cáncer, porque afortunadamente ahora mismo son muchos pacientes que tienen una supervivencia después de un proceso oncológico. El naturalizar y normalizar, y sobre todo darme una información con total sinceridad, es importante porque nuestro entorno, muchas veces la desinformación genera mucha más incertidumbre, y la incertidumbre está asociada con la ansiedad, y a veces creemos que dar información, aunque sea dura, va a generar mucho más impacto, y es la desinformación lo que genera más angustia.
Y también ocultar información, decíamos, provoca esa ansiedad, ¿no?, el propio enfermo, que tiene que estar afrontando su tratamiento y la enfermedad ocultando datos.
Sí, por eso desde nuestro hospital siempre creemos que es muy importante una muy buena relación y comunicación entre el médico y el paciente. En todo momento nosotros damos mucha prioridad a que el paciente esté informado, y sobre todo que el paciente tenga sensación dentro de la situación, de lo que podamos, de sensación de control ante las circunstancias. Por eso siempre intentamos que a medida posible evitemos las búsquedas en internet y que vayamos siempre directamente a nuestro profesional que nos lleva para que nos resuelva nuestras dudas particulares en cada situación.
Y en el caso de que los enfermos sean los niños, ¿cómo lo comunican ellos, en este caso a sus amigos, a los compañeros del colegio? ¿O qué se aconseja?
Fíjate, es una pregunta muy importante porque aparte genera mucha angustia, ¿no?, también para los padres y para las madres, de decir, oye, ¿cómo lo van a gestionar? Y la verdad es que después los niños, si le dan esa naturalidad y entienden realmente lo que está pasando, ellos también tienen una capacidad muy buena de adaptación. Entonces, adaptando su lenguaje, ellos llegan a un momento que lo van a explicar a su entorno, a veces con cierta vergüenza o angustia. Habrá niños a lo mejor que necesiten más tiempo para a lo mejor procesarlo y trasladarlo. Pero normalmente, trasladándolo con una información como tener trasladado en casa, normalmente hay una capacidad de adaptación muy buena.
Más dudas que surgen, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afrontamos esos cambios físicos? ¿Cómo lo llevamos en casa, ¿no?, con nuestros hijos?
Es muy importante en esos cambios físicos hacerles partícipe también a nuestros hijos. A veces corremos el error, desde mi punto de vista, de intentar ocultar esos cambios físicos, y eso genera mucha más angustia. Entonces, en el momento que a nuestros hijos les explicamos que es algo propio y normal del proceso del tratamiento, y que eso pues va a tener lo que es una consecuencia a corto plazo, pero después vamos a recuperar, por ejemplo, el cabello, los niños y las niñas lo entienden, ¿no? Lo ven como una situación puntual y se van a adaptar incluso a veces mucho mejor que nosotros los adultos.
Les podemos preguntar, ¿no?, qué prefieren vernos, si con un pañuelo o con la cabeza tal y como la tenemos.
Eso es fundamental, sobre todo hacerles partícipe para que ellos realmente tengan esa capacidad de decisión y nosotros nos adaptemos a sus circunstancias y a sus necesidades. Y hay niños que a lo mejor te dicen, oye, quiero que lleves un pañuelo, quiero que lleves un sombrero, o mamá, papá, no me importa verte con la calva, ¿no? Pero lo importante es que nosotros le digamos, ¿qué prefieres tú? Más que interpretar, que les preguntemos, ¿no? Porque ellos también tienen a lo mejor una opinión y a veces no les estamos escuchando.
Pues muchísimas gracias por tantas pautas y consejos que seguro que agradecen muchos de nuestros oyentes. Marta de la Fuente, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Es la responsable de esta unidad de psicología y psico-oncología de este centro MD Anderson Center en Madrid, con 20 años de experiencia, y que además llega con buenas noticias, ¿no? Porque se acaba de inaugurar una unidad, voy a decirlo bien, una unidad de ensayos clínicos en fase 1. Y aquí estamos precisamente con Enrique Grande, que es el jefe, ¿no?, del servicio de oncología oncología médica de este hospital, el director de la investigación, siempre se habla de la importancia de estos ensayos, de personas que además se prestan para ellos y de la labor que hacen los investigadores. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Decíamos, importantísimo, ¿en qué consiste esta unidad, estos ensayos que se han comenzado a realizar?
Bueno, la investigación en oncología es clave. Desafortunadamente, la mayoría de los tumores que ya han dado metástasis no los curamos, con lo cual tenemos que seguir investigando para curar a nuestros pacientes, que es el objetivo que tenemos. Los estudios de fase 1 son los primeros que se hacen en pacientes, en personas, en pacientes oncológicos. Es decir, cuando uno desarrolla un fármaco, la primera vez que pruebas ese fármaco que ya ha demostrado su actividad, tanto en líneas celulares como en ratones o otros animales, es la primera vez que lo vamos a poder probar en humanos. Con lo cual, son estudios muy, muy muy controlados, porque lo primero que tenemos que buscar es la seguridad de los pacientes y luego intentar ver si podemos empezar a vislumbrar los datos de actividad de esos nuevos y prometedores fármacos en pacientes ya.
¿Cómo reaccionan precisamente los pacientes cuando les comunicáis que hay tratamientos nuevos en ensayo y que pueden optar a ellos?
Los pacientes que deciden participar voluntariamente en un estudio clínico son muy generosos. ¿Son muy generosos por qué? Pues porque realmente estamos experimentando con ellos, pero uno cuando ve la palabra experimentación siempre tiene ciertas dudas. Yo siempre lo digo que es una oportunidad. Es decir, son pacientes los cuales los tratamientos estándares, los habituales, desafortunadamente han fallado, el tumor se ha hecho resistente a los mismos, entonces tienen la oportunidad de ser tratados de una manera distinta. No les podemos asegurar a estos pacientes que va a funcionar la medicación, no lo podemos hacer, pero es la manera que tener una oportunidad de poder responder algo distinto a lo que ha recibido.
Enrique Grande, muchísimas gracias al doctor también, como decíamos, responsable de todo lo que se está haciendo también en cuanto a investigación. Es evidente que mucha gente agradece, ¿no?, ese trabajo que hacen los investigadores. Y desde MD Anderson Madrid, con más de 20 años de experiencia aquí en nuestra propia ciudad y en España, os agradecemos todos estos datos que seguro que, decíamos, vienen bien a mucha gente que está hoy detrás del transistor. Buenos días a los dos y aquí lo dejamos, Eli.
Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Gloria. Buen trabajo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El sábado estamos con el flamante semifinalista de Copa, el Rayo Vallecano.
El equipo de Iraola visita al Celta en Balaídos con el objetivo de conseguir los 3 puntos y regresar a los puestos europeos.
Porque ya lo canta la afición vallecana. El año que viene, Rayo Liverpool.
Sonido Onda Madrid.
Y como todos los viernes, a partir de este momento, los de las 10 del Buenos Días Madrid, vamos a dedicar un ratito a hablar de un municipio y hacerlo además con su alcalde. Y en este caso nos vamos a ir hasta Valdemorillo, que esta semana está celebrando sus fiestas en honor de la Candelaria y de San Blas, que es el patrón precisamente de este municipio. Bueno, el ayuntamiento ha preparado este año con muchísimo mimo y dedicación todo un programa para el disfrute de los vecinos y también de los visitantes, donde no faltan actividades lúdicas, culturales, deportivas, y que va a tener su plato fuerte, como no puede ser de otra manera, con la Feria Taurina y los encierros que arrancan hoy mismo. Han arrancado hoy mismo. Santiago Villenas, el alcalde de Valdemorillo. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes de Buenos Días Madrid.
Bueno, supongo que habría muchas ganas de vivir estas fiestas entre los vecinos de Valdemorillo, alcalde.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que han sido 2 años muy complicados. Nosotros hemos sido valientes, hemos asumido la responsabilidad. Creo que hay que apelar también a la responsabilidad individual de todos. Pero yo creo que hay un sentimiento latente en la calle, lo estamos viendo estos días, y la gente se está comportando muy bien, que necesitan divertirse, evadirse un poco, compartir con su familia, con sus amigos. Y nosotros es lo que hemos pretendido, es la respuesta que hemos pretendido dar con el programa festivo que se ha diseñado para todos los públicos, para todas las edades, desde luego con muchísimo cariño.
Bueno, hoy mismo, el día festivo, arrancado alcalde a las 9:30 de la mañana con un pasacalles, gigantes, cabezudos, que es algo que se va a repetir durante todo el fin de semana. Pero luego llega el plato fuerte, porque Valdemorillo, para el que no lo sepa, que serán muy pocos, pero tiene muchísima fama en este campo porque abre la temporada de los ruedos españoles. Y en esta ocasión además ha habido un cambio, porque si por algo se ha caracterizado Valdemorillo es por dar siempre, digamos, oportunidad a nuevas figuras, a esas figuras que pretenden triunfar, bueno, pues a corto o a medio plazo en grandísimas plazas como pueden ser las ventas o la maestranza. Pero este año hemos dado una vuelta de tuerca, alcalde, y tenemos un programa taurino que ya quisieran en las ventas.
Sí, son dos carteles muy importantes, dos carteles de lleno, serían en la Feria de San Isidro en Madrid. Esa es la realidad. Nosotros queríamos apostar, lo hemos hecho, creíamos que era el momento de hacerlo, también de dos años complicados para la fiesta taurina en todos los ámbitos, pero también para la fiesta de los toros. Valdemorillo es un pueblo eminentemente taurino y teníamos que estar ahí. Es verdad que hay gente que puede opinar que anteriormente era una feria para toreros del escalafón medio-bajo, más para oportunidades, pero nosotros hemos querido cambiar porque también queremos que Valdemorillo suene, se conozca, vengan a visitarnos, generen empleo y actividad económica. Cuando la plaza está medio vacía, tampoco se justifica muy bien el destino de los recursos públicos. Y yo quiero que nosotros también estamos obligados a velar por ello, ¿no? Yo prefiero que la gente piense que debería ser una feria configurada de esta manera y que no me puedan decir que estoy haciendo una utilización inadecuada de esos recursos públicos, ¿no? Por lo tanto, esa ha sido la apuesta este año. La respuesta ha sido inmejorable y vamos a ver en el futuro, ¿no? Yo creo que la fiesta ha cambiado, el mundo ha cambiado en estos dos años y creíamos que era el momento de apostar y eso es lo que hemos hecho.
Bueno, para todos los aficionados al mundo taurino que no se hayan enterado todavía, hoy hay una novillada, pero es que mañana sábado, 5 de febrero, hay corrida con toros de Zacarías Moreno para, atención, Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Daniel Luque. Y luego el domingo, toros de Montalvo para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Cayetano Rivera Ordóñez.
Cayetano ya no.
Ah, perdón. Ah, no está.
Cayetano se ha caído del cartel porque por una lesión que anunció ya hace unos días, por una lesión ósea, que desde aquí desde luego le deseamos una pronta recuperación. Ha entrado como sustitución un torero de Salamanca, Alejandro Marcos, con muchísima proyección, que toreó en su tierra y triunfó a finales de la temporada pasada y yo creo que configura un cartel igualmente extraordinario. Para el sábado, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es un cartel que ha levantado muchísima expectación. Se puso el cartel de No hay billetes el pasado martes y yo creo que tanto para hoy como para el domingo la venta de las entradas también va muy bien y estaremos cerca del lleno casi con toda seguridad.
Bueno, alcalde, es que se ha hecho ahí un esfuerzo muy importante, pues estamos hablando de carteles, en fin, con grandísimas figuras, pero luego a precios muy asequibles, porque los abonos generales están en 47 euros para los tres festejos, para la novillada de hoy y las dos corridas posteriores. ¿Cómo se ha conseguido hacer este encaje de bolillo?
Bueno, de cualquier manera, esa era otra de las grandes apuestas, ¿no? Nosotros queríamos dar un espectáculo de calidad porque creemos, sinceramente, que dando espectáculos de calidad hay interés, la gente viene y Valdemorillo suena. Y efectivamente la cuestión era conjugar que todo eso fuera posible con precios asequibles, ¿no? Y lo hemos conseguido. Se diseñó un pliego de condiciones exigente, pero el elemento determinante a la hora de la adjudicación de ese contrato de servicios, que así lo hemos configurado, ha sido la bajada de los precios de las entradas. Y como tú has dicho, un empadronado en Valdemorillo puede asistir a los tres festejos por 41,40 €, es decir, 13,80 € cada día, lo cual a nosotros pues nos llena de satisfacción porque precisamente era el objetivo, conjugar un espectáculo de calidad a un precio asequible para todos los bolsillos.
Bueno, no acabáis solamente, por lo menos este año, las referencias taurinas de Valdemorillo, porque el pregonero en este caso ha sido también un hombre vinculadísimo al mundo taurino, que es Victorino Martín, que decía en su pregón, entre otras cosas, esto.
Recuerdo de niño venir con mi padre a esta misma plaza a ver las novilladas que se hacían sin caballos, porque aquí al principio hacían novilladas sin caballos. Y tengo que decir y felicitar a vuestro ayuntamiento por recuperar el entierro que este año se va a hacer como se hacía hace 50 años, pasando por esta misma plaza.
Así, alcalde, que hemos recuperado ese encierro, o por lo menos ese trayecto del encierro, ¿no?
Sí. Y quería decir que Vitorino es una persona muy vinculada al mundo del toro, evidentemente. Es el ganadero más importante, es el ganadero más importante de la ganadería de Bravo, más importante de los últimos 50 años en España, ¿no? Una persona muy vinculada también a Valdemoro. Nos contó la anécdota, aparte de lo que han escuchado tus oyentes ahora, que conoció aquí a su mujer, ¿no? ¿Ah? A su actual esposa, ¿no? Lo cual, pues,
uy, qué bonito.
Vincula todavía, sí, le vincula todavía mucho mejor, mucho más con Valdemorillo. Y sí, es verdad, hemos recuperado parte de lo que era el encierro antiguo, pues cuando venían los toros del campo y entraban aquí en el pueblo hacia la plaza del ayuntamiento. Hemos querido recuperar parte de ese inicio del encierro. Es un tramo muy bonito, un tramo no fácil para los corredores, pero un tramo muy bonito. Vamos a recuperar imágenes de antaño y yo creo que va a ser, pues, un momento importante, ¿no? Cuando los veamos ahí, los toros, cuando ahora se desencajonen y el sábado y el domingo, ¿no? Y transiten por esas calles, la verdad es que vamos a recuperar imágenes del pasado y para mí, pues, va a ser un momento especial y seguramente que para muchos otros vecinos de Valdemorillo también.
Alcalde, hay que avisar al resto de vecinos y de visitantes que a lo mejor no son tan aficionados a los toros, que en las fiestas hay actividades para todos los gustos, colores, edades y condiciones.
Sí, hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de la Feria Taurina, pero sí, se ha diseñado una fiesta en la que el protagonismo, como siempre, porque es la gente la que da la verdadera dimensión de lo que se programa, son los vecinos, ¿no? Los protagonistas son los vecinos y todos los que quieran venir a visitarnos, ¿no? Y hemos recuperado también la Plaza de la Constitución del Ayuntamiento como centro neurálgico de esas celebraciones. Unas fiestas en las que, debidas a la situación de pandemia que todavía no decide abandonarnos, pues la hemos diseñado de forma diurna. Aquí se van a organizar conciertos para todas las edades en la plaza del ayuntamiento a mediodía, después del encierro y hasta la hora de la corrida, para que se pueda conjugar también la posibilidad de ir a comer un establecimiento y moverse por lo que es el centro urbano con total tranquilidad, ¿no? Para eso también vamos a facilitar a la gente la posibilidad de que puedan aparcar, pues, bien cómodamente en la nueva infraestructura. No es una nueva infraestructura, pero que sí se ha diseñado y se ha remozado para esta época, que es el nuevo parking público, para que la gente tampoco necesite meter el coche en calles en las que verdaderamente será complicado por el tema de los cortes de tráfico, ¿no? Por lo tanto, efectivamente se ha diseñado un programa para todos los públicos, ya se viene desarrollando desde el pasado martes. Para los jóvenes habrá una discoteca móvil después de las corridas de toros, bueno, entrada la noche, porque tenemos que responder a todos, y para la población infantil también, desde hace unos días se viene desarrollando y durante el fin de semana habrá actividades lúdicas para ellos y para los mayores. Para los mayores ya empezamos con la tradicional comida de homenaje, tuvieron un concierto también el mismo martes 1 de febrero, y así hasta completar todo el programa festivo, que, como hemos dicho, pues es variado, atiende a todos los públicos y esperemos que se desarrolle con tranquilidad y todos puedan disfrutar hasta el próximo domingo por la tarde.
Bueno, pues que vayan tomando nota a todos nuestros oyentes. Vamos a tener conciertos como el de los Rebujitos, para los niños Cantajuegos, Digitito, grupo flamenco, en fin. Lo dicho, para todos los gustos y colores. ¿Cuándo acaban oficialmente las fiestas, alcalde?
El domingo por la tarde, después de la corrida de toros, echaremos prácticamente el cierre y, bueno, estamos ante 3 días en los que nos apostamos a disfrutar. Todavía eso nos queda un poco lejos, pero efectivamente será el domingo por la tarde cuando echaremos el cierre a estas fiestas de San Blas y la Candelaria 2022.
Ajá. Me imagino, alcalde, que rondón habrá.
El rondo ya se celebró ayer.
Ah, pues, se celebró ayer.
Sí, y lo bailé.
Hombre, esto lo hemos hablado varias veces. El alcalde de Valdemorillo se viste con el traje tradicional y baila el rondón, pero de toda la vida además, ¿no? Antes de ser alcalde también.
Sí, la verdad, hombre, yo la verdad es que lo aprendí ya de mayor, pero mira, me ha quedado una costumbre y un hábito que yo creo que no perderé hasta que pueda hacerlo, de verdad, porque se baila con mucho cariño. Se celebró ayer, después de la procesión de San Blas, que también pudimos sacarlo en andas por las calles del pueblo, después de que en el año pasado no fuera posible. Y bueno, pues ahí participaron pues gente de todas las edades, ¿no? Desde los más pequeños, que son el futuro de nuestro folclore, ¿no? Porque el randón es nuestro baile típico, forma parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, nuestro principal baile, y forma parte de la esencia de lo que es Valdemorillo. Se celebró ayer, se dieron los premios para todas las categorías y la verdad es que estuvo, pues, como siempre, muy, muy bonito, ¿no?
Ahí lo estamos escuchando con las dulzainas como protagonistas, porque es muy característico, ¿no? El rondón de Valdemorillo, que es un municipio...
Que se baila ahora y se celebra como concurso en las fiestas, pero bueno, luego cuando llegan otras festividades, como es la romería de la Virgen de la Esperanza, pues también se recupera el baile en la calle y se acompaña durante... todo el trayecto hasta la ermita de Valmayor.
Bueno, decía yo que es un sonido muy característico de Valdemorillo, que es, por cierto, creo, uno de los municipios que más ha crecido durante la pandemia. Han sido muchísimos los madrileños que se han trasladado a vivir allí. Por algo será, alcalde.
Sí, mira, hace poco hemos aprobado en el Pleno la cifra oficial de población. Es verdad que se aprueba en referencia al ejercicio anterior, hay un decalaje de un año. Nosotros hemos aprobado la cifra de población con referencia a 1 de enero de 2021 en 13.245, pero son más de 13.600 los vecinos empadronados en Valdemorillo y son casi 1.000 los que se han incrementado en estos 2 años desde que estalló la pandemia. Lo hemos visto porque es verdad que se han dado... muchas licencias de gente que tenía su casa como segunda residencia, que han acometido pequeñas obras de reforma, otras que se han construido, y es verdad que se ha notado, ¿no? Que Valdemorillo es un pueblo vivo, es un pueblo dinámico, que la población sigue creciendo, la población es una población joven, en torno a la media edad está en torno a los 40 años, es decir, aquí hay muchos matrimonios con hijos pequeños, y nosotros lo que queremos efectivamente es que eso continúe así, porque es el futuro de Valdemorillo y el futuro de muchas otras poblaciones.
Tiene la grandísima ventaja de que Valdemorillo está en un enclave excepcional, está incluido parcialmente dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, forma parte del itinerario turístico conocido como Ruta Imperial de la Comunidad de Madrid, en fin, que a lo mejor no todo el mundo puede ir a vivir a Valdemorillo, alcalde, pero una visitita, y más ahora que estamos en fiestas, vamos. Sí. Y además creo que va a acompañar el tiempo, va a seguir acompañando.
Sí, yo creo que ya está despejado la duda sobre la posibilidad de que lloviera algo durante el fin de semana, no lo va a hacer. Hoy está un poquito nublado, pero la temperatura va a ser muy agradable. Hemos tenido prácticamente una primavera anticipada en el mes de enero y así se va a mantener durante el fin de semana, así que por el tiempo no va a ser excusa para que la gente venga a visitarnos a Valdemorillo. Tú lo has dicho, Eli, Valdemorillo, y lo conoces perfectamente. Valdemorillo tenemos un patrimonio natural maravilloso, es un paraíso natural. Aquí pertenecemos a... Parte de nuestro término municipal pertenece al curso medio del río Guadarrama, tenemos zona cepa, pertenecemos a la Red Natura 2000 en gran parte de nuestro término municipal, uno de los más grandes de la Comunidad de Madrid, y luego tenemos muchos otros atractivos, ¿no? Mira, recientemente tuvimos la oportunidad de llevar un vídeo y estuvimos presentes y se llevó material en el que recordamos nuestro pasado industrial, porque también tenemos patrimonio industrial que está perfectamente integrado en un edificio que tú también conoces muy bien, como es la Casa de Cultura, del paso de cerámica y loza, luego de vidrio, de lo que fue la antigua fábrica, y muchísimos otros atractivos, patrimonio histórico con nuestra iglesia, que es santo y seña y la más bonita de la comarca, sin ningún género de dudas. Es decir, que Valdemorillo tiene muchísimo atractivo a todos los efectos. Lo presentamos en Fitur, vamos a presentar dentro de poco y lo vamos a aprobar un plan estratégico de turismo para poner en valor todo eso que te estoy comentando y trabajar porque efectivamente pues Valdemorillo no sea un lugar de paso, camino de San Lorenzo del Escorial, o parte de lo que es la ruta imperial de Carlos V, sino que sea un lugar en el que puedas venir, puedas disfrutar del comercio, de la hostelería, de nuestro patrimonio y eso, pues estar un día pues es fantástico, ¿no?
Se puede pasar un día estupendo y además se come divinamente, así que
muy bien.
Vamos, ahora ya tenemos la disculpa perfecta, vámonos a Valdemorillo, que están en fiestas durante todo el fin de semana y lo podemos hacer en familia porque vamos a disfrutar todos muchísimo. Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo, que ustedes lo festen muy bien, que lo disfruten muchísimo y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Eli, siempre a vuestra disposición. Buenos días y animo a todos tus oyentes de Buenos Días Madrid a que visiten Valdemorillo este fin de semana. Un saludo muy afectuoso.
Allí nos encontramos, alcalde. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Todos los días por San Blas, aleluya.
Bueno, pues de Valdemorillo nos vamos rápidamente a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, porque ahí está colgado nuestro reto de agudeza visual, que hoy también es de cálculo mental.
Hay que calcular, ¿eh? Hay que sumar, restar, lo que haga falta, operaciones.
Ajá.
Ya saben todo el mundo que está arriba del todo de nuestro Twitter, en @buenosdiasom, que hay que mirar las operaciones y decidir cuál es el resultado final.
Muy bien.
Puede ser 32, 33 o 42.
¿Y qué están votando los oyentes?
A esta hora, lo más votado es el 33. Con un 62% de los oyentes.
Muy bien.
Le sigue 32 con el 25% y en última posición está el valor 42 con el 13%.
Bueno, hay mucho tiempo todavía para seguir jugando. Sí. Al menos 5. Y es muy entretenido. Entráis en @buenosdiasom. Miráis, hoy es una...
Sí, pues deducir, eso, deducir.
Es deducir, claro que sí. Lo podéis hacer solos o en compañía de otros, como los delincuentes. Y a la 1-5 sabremos cuál es el resultado final. Hasta dentro de un ratito. Venga, Carlos, llega las noticias a Onda Madrid.